Uno de ellos es Ricardo Olavecoya, que era director de Protección Civil del Gobierno Vasco en el año 83. Ricardo, egunon, buenos días.
Egunon.
Bueno, las inundaciones afectaron a casi 100 municipios de toda Euskadi. Yo no sé dónde empezaron a detectarse los primeros problemas. ¿Cómo fueron esas primeras alertas?
Bueno, mi experiencia personal en este caso, digo personal porque me llegó a las 6:30 de la mañana, me despertó el teléfono diciendo que había en Isasondo varias personas en el tejado de un caserío que estaba aislado por el río. Y que, bueno, que había una patrulla de la Ertzaintza cerca, pero que no podían llegar hasta ellos. Pedían un helicóptero. 6:30 de la mañana, con aquella tormenta que teníamos encima, prácticamente llegando hasta el suelo, claro, era imposible para empezar a volar un helicóptero. Bueno, esa fue la primera impresión y lo primero que alertó, que bueno, que a mí personalmente, incluso como responsable, me alertó, ¿no?
Hay que además pensar en aquella época, han pasado 30 años, todo era muy incipiente, ¿no? No sé cómo se relacionaban las instituciones entonces para enfrentarse a una catástrofe. Bueno, no sé si la organización de los sistemas de emergencias ha mejorado mucho, ya entonces eran sistemas modernos, pero claro, ha pasado mucho tiempo y hemos aprendido mucho de situaciones como esta.
La organización, yo creo que hoy día, hemos hecho recientes análisis y tal, yo creo que el planteamiento, el esquema organizativo funcionó muy bien. No digo que no hubiese improvisaciones, que se ha estado diciendo por ahí, cosa normal en fenómenos inusuales, pero la organización funcionó razonablemente bien. Hay que tener en cuenta que llevamos 2 años con el tema de la organización. Quiero recordar también que en esos años teníamos Lemóniz por ahí y una de las responsabilidades nuestras era precisamente el plan de emergencia de Lemóniz, que tenía que incardinarse en lo que sería el sistema de emergencias de Euskadi. Llevábamos trabajando 2 años prácticamente, digamos, en el sistema de emergencias, por un lado, y por otro lado, sobre él, con el plan de emergencia de Lemóniz. Yo entiendo que los recursos no son los mismos. Tenemos en estos momentos, bueno, cuando hablen los meteorólogos y cuando hablen los hidrólogos, y bueno, y luego todo el tema de comunicaciones, hay que tener en cuenta que nosotros abordábamos en aquellos momentos un nuevo sistema de comunicaciones que respondiese a la nueva estructura, digamos, de Euskadi, ¿no? del gobierno vasco y las nuevas competencias, digamos, que teníamos. Entonces, yo diría que nos cogió, digamos, en marcha. La organización funcionó bien porque ese esquema nuestro, gobierno, diputaciones, ayuntamientos y, por otro lado, los voluntarios que se incardinaban en los tres organismos y luego nuestra relación con el Estado, que yo entiendo que era buena y en este caso fue, yo diría, que ejemplar, hizo todo lo demás. Que hubo muchos problemas por descontado. No disponíamos de los recursos que disponemos ahora. También hay que tener en cuenta que aquel fenómeno fue un fenómeno que no se ha vuelto a repetir en 30 años, a Dios gracias. Y que no que había que recurrir, digamos, a muchos años atrás para recordar algo que pudiese parecerse. Entonces, bueno, estábamos frente a un fenómeno inusual, todavía con más en el ámbito de la planificación y de una organización incipiente y, bueno, esa era la situación. No obstante, tengo que recordar que nosotros, al día siguiente, el día 27, utilizamos como centro de coordinación el edificio de Gran Vía. Ya estaba preparado, sin inaugurar, lo que luego ha sido el SOS de IAC.
O sea, que ahí se estableció el puesto de control y mando para toda esta emergencia.
Teníamos ya allí las radios, teníamos ya allí las comunicaciones, los teléfonos, estaba construido. Eso quiere decir que la organización ya la estábamos sacando al operativo. Todavía las telecomunicaciones andaban como andaban, se estaban colocando. Recuerdo que el repetidor, digamos, que afectaba a Bilbao, no fue solo Bilbao, aunque estemos hablando ahora de Bilbao, pero el repetidor de Ganeta nos cayó, digamos, con la tormenta y hubo que subir arriba, subir como se pudo para repararlo y para tener como mínimo la zona de Bilbao cubierta con nuestras comunicaciones.
Yo no sé si es posible, bueno, me imagino que habrá muchas imágenes cuando Ricardo cierra los ojos e intenta volver 30 años atrás. Yo no sé si podemos hablar de, por una parte, de los momentos más difíciles cuando se pudo pensar que quizás había situaciones que no iban a solventarse todo lo bien que se quisiera y después hablamos, si te parece, de los buenos recuerdos.
Bueno, yo a mí personalmente me pasa una cosa. Yo llevo desde el año 71 en emergencias con algún lapso que me he dedicado a otras cosas. Y cuando normalmente mi reacción personal cuando hay un problema es encararlo, con independencia de que de entrada me pueda agobiar un poco, porque a veces cuando ves un fenómeno que te desborda, pues en fin, pero claro, si estás habituado a organizarte y a plantearte que aquello no puedes estarte mirándolo y llorando, sino que tienes que ponerte las manos a la obra, mi reacción personal fue esa. Sí que es cierto que los primeros momentos eran angustiosos en la medida que veías que te desbordaban, y cuando estabas mirando a Guipúzcoa te empezaba ya a aparecer Ondarroa, Guernica, te empezaban a aparecer ya puntos de Vizcaya, porque se fue desplazando un poco otra vez hacia el oeste, fue hacia el este, pero luego volvió, que fue cuando tocó al Nervión. Bueno, la sensación de alguna manera esa era continua, ¿no? Continuos sobresaltos. Empezabas a organizarte, empezábamos a mandar recursos a Guipúzcoa y a consolidar recursos en Guipúzcoa cuando ya los necesitábamos en Vizcaya. Pero yo no tengo algún momento de angustia, por ejemplo, fue, por cierto, dos días después el momento que recuerdo cuando cierro los ojos, más que yo no había visto la ría hasta dos días después porque nos encerramos y obviamente la cúpula de la organización estábamos ahí encerrados, ¿no?
Yo soy más
de
la
calle,
no había,
cuando llegué al, bueno, mi casa a los ocho días, quiero decir que, pero cuando llegué al puente del Arenal, que no se podía pasar al otro lado porque estaba inundado el Arenal, ver salir la ría por las, bueno, no por las siete calles, por Videbarrieta, por el Arriaga, por, pues la verdad es que aquello me sobrecogió, ¿no? Además, la ría que salía, ¿no? Con naveras, con todo, arrastrando coches, arrastrando y todo, todavía 24, casi 48 horas después.
Sí, porque muchas de las voces que nos han ido dejando estos días sus recuerdos hablaban precisamente de cómo desde la ventana lo que más les angustiaba era ver que pasaban coches y la angustia de saber que si arrastraba coches y autobuses o todo lo que pillaba a su paso, a cualquiera que le arrastrase el río, bueno, ya decíamos que hubo 34 fallecidos y algún desaparecido. No sé si esas cifras se han mantenido en el tiempo, quizás las de desaparecidos son las que se han quedado ahí un poco en un limbo de, ¿no?
Sí, bueno, las oficiales más o menos son esas. Ahí tenemos un problema con los desaparecidos. Hay que tener en cuenta que una parte de los desaparecidos eran extranjeros, eran gente en tránsito.
Estábamos
y que posiblemente, sí, y posiblemente no, pero mucha gente en tránsito. Realmente hay que estábamos también a finales de agosto, es decir, que teníamos gente atravesando España para salir al esto y hacia Europa. Y claro, a veces teníamos un nombre y una edad y una nacionalidad de una persona que no apareció, pero claro, también pudo ser que apareció y estaba más adelante.
Y volvió a casa.
Pero vamos, en principio las cifras pues son esas, 34 creo que fueron, 35 muertos y estoy 5 desaparecidos.
¿Cuánta gente llegó a trabajar en las brigadas de emergencia coordinadas? Me imagino que será difícil saber entre policías, pero como preguntar cuántas horas seguidas estuvisteis trabajando sin dormir.
Se podría hacer un cálculo, pero quiero decir, hay que tener en cuenta que había realidades, vamos a decir, municipales tan distintas como podía ser la de Bilbao.
O Llodio, que también fue bastante
problemática. O Guernica, o sitios, yo qué sé, como Oñate, por ejemplo, que hubo inundaciones, sobre todo al principio, pero que para el segundo día tenían el municipio normalizado. Además, lo importante para ellos, muy importante, fue que se cortaron las comunicaciones. Es decir, se quedaron aislados, que da un plus de desasosiego, ¿no? O sea, no puede entrarte ayuda y si estás autosuficiente tampoco puede salir a ayudar, ¿no?
Es una sensación que quien haya nacido después de las inundaciones quizás ni siquiera se imagine lo que es estar desconectado, incluso por carretera podría ser, ¿no?
Bueno, y por descontado, cayeron los teléfonos, cayó la electricidad, en muchos sitios el agua también, el saneamiento, que eso provocó problemas posteriormente, pero claro, ni teléfono, físicamente no se podía llegar. Y bueno, por cierto, la radio sí que fue un, digamos, como siempre en estos casos, la radio siempre fue un recurso, ¿no?
Y Ricardo, tuvisteis que coordinar, pero claro, la ayuda ciudadana es buena, hubo miles de personas que se echaron a la calle sin parar de limpiar, pero me imagino que a toda esa gente, esa buena voluntad, hay que coordinarla y también sería tarea vuestra.
Sí, no tanto, y cuando digo nuestras, dices nuestras, sí, pero digamos, desde arriba, como enseguida se articuló, digamos, la intervención, ya decía, gobierno del Estado, gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos, y los grupos de voluntarios, en función de qué trabajos hacían, estaban enganchados normalmente con los ayuntamientos y quizá con las diputaciones. Luego, entre las ayudas del Estado hubo ayudas muy importantes, como por ejemplo el ejército, y hay que tener en cuenta también, bueno, del Estado a los recursos policiales que había aquí, eran época incipiente todavía de la Ertzaintza, a la Guardia Civil y a la Policía, que bueno, pues que desde sus correspondientes ámbitos y en sus correspondientes lugares, pues en fin, hicieron lo que es habitual, ha sido habitual en ellos en estos temas, que ha sido, en fin, dar el callo. Hay que recordar al vehículo del todoterreno, la Guardia Civil, que en un salvamento en Llodio se lo llevó el río, y bueno, pues en fin, allí hubo, no sé si fue al final un guardia o dos guardias civiles fallecidos, aparte de algún civil que llevaban.